Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos como los de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, estamos viviendo los tiempos del fin. Estábamos leyendo el otro día en Mateo 24, que llegaba un tiempo de guerra, rumores de guerras, de hambres, de terremotos. Dice que esto es el principio de dolores. Y aquí da la idea más clara. Dice que vendrá sobre ellos de destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Entonces, ¿qué estamos oyendo nosotros acerca de estas guerras, de estos rumores de guerras en todos lados? Estamos escuchando de hambres en el mundo y terremotos. Leía en una página acerca de las estadísticas de los terremotos, no cada mes salían como 300 terremotos y temblores en diversas partes del mundo. Nunca como en esta época. Vemos que la naturaleza está desbocada. Yo veo la CNN, veo las noticias que remoto en Pisco, pero de pronto, ni tampoco en Pisco, en Centroamérica, hay un huracán que va pasando por todos los países de Centroamérica y está por México, y mientras más avanza, con más intensidad es. Y hace unas semanas, también en Indonesia hubo un tsunami, un terremoto que varias personas murieron, a 200 personas. Y escuchamos que estas cosas pasan. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese tiempo? Jesucristo viene pronto y viene como ladrón en la noche. En Mateo 24 nos habla acerca de la higuera, cuando la higuera vuelva a dar fruto, sabrán que el Señor está a las puertas y que no pasará esa generación hasta su venida. ¿Cuánto dura una generación? ¿Cuánto dura una generación? Hay muchas teorías. Yo he visto Cristo, que es de la primera persona que nace hasta la última que muere. Pero la Biblia dice que la generación de Israel que salió de Egipto murieron en 40 años. Y si Israel fue nación en 1967 cuando recuperó Jerusalén. Ya van 40 años de eso, 60 años de lo otro. ¿Cuánto es la creación? Por eso ustedes pueden predecir el día, la hora, el año que va a venir Jesús. Amén. Hay gente que ha especulado. Estábamos de pastores en Tarara y yo me vendimos con una caja de libros de que dejé que le compra varios cinco libros tenía. Fue la bendición. Voy a comprar todos los libros que quisiera por 50 soles. Así que saqué todo lo que podía. Con 200 libros. ¿Y algunos dejé? Dejé un libro que decía: ¿por qué creo que Jesucristo va a venir en tal fecha de 1989? Y yo pensé: ¿cómo no me enteré en el pasado que soy? Y la gente ha especulado mucho acerca del día, de la hora. Los testigos de Jehová se iniciaron con una rusa que decía: Jesucristo viene en 1844, dijo un día, dijo una hora. Todos estaban al mediodía en este monte en Estados Unidos, vestidos de blanco, por supuesto. Todos se colocó su sábana blanca. Y estaban parados ahí porque Jesucristo viene. Pasó 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no venía Jesús. Va a ver, pero José dice: me equivoqué, es el próximo año. Y el próximo año estaba ahí de nuevo. No vino Jesús todavía. Una hora más que los Jehová que salió de ahí empezó a dar varias fechas, dijeron: en 1914 viene Jesús. Y cuando no llegó, recibieron la revelación que había venido espiritualmente. Y uno piensa en días, fechas y horas, pero aunque no podemos decir el día de ahora, podemos saber la estación en la cual va a venir Jesús. Ese día dice: no lo voy a tomar como sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos las condiciones. Jesucristo empezó a hablar acerca de las condiciones de la venida del Señor Jesucristo. Dice: y este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y duda como antes se ha predicado el evangelio. El evangelio se ha predicado en todas partes del mundo. Y donde no llega la gente, llega la televisión, o llega la radio, o llega el internet. Yo predico a través de internet y llego a muchísimos países. El último año, más de 200.000 personas han entrado en mis páginas. Y muchos han recibido a Jesús, muchos han recibido a Señor, muchos están recibiendo la palabra de Dios. Entonces podemos llegar nosotros a la iglesia, a la iglesia ha sido pecado con acciones. Pasar, entonces vendrá el fin. Tú tienes tu parte en este día, en esta hora, en este mover de Dios que está viniendo sobre la tierra, la unción de Dios moviéndose por todas partes. Pero parecía que muchos creyentes están pensando mucho en las cosas materiales y no en el tiempo en el cual vivimos. Cuando un terremoto, no podría ser un terremoto. ¿Me entienden? Y es como que a nosotros nos tocó tener una razón. Para darnos cuenta del tiempo en que vivimos y que tenemos que hacer algo, hermanos. Gloria a Dios por la prosperidad, que es buena, gloria a Dios. Porque Dios nos está llamando a hacer empresas y haciendo una serie de cosas. Gloria a Dios por eso, amén. De veces que Dios me dice la obra de nuestras manos, sus manos tienen que hacer algo. Si tus manos no hacen nada, ¿cómo puede bendecirte Dios? Amén. Pero porque ustedes están diezmados, ofrendados, obedeciendo la palabra de Dios, y ahora tienen que actuar y hacer algo con sus manos. Amén. Pero otra parte es que tenemos que ir a predicar el Evangelio. El Evangelio tiene que ir y ser predicado a través de nosotros. Dios te ha llamado a ser un ganador de almas. Dios te ha llamado a ser una persona que haga la diferencia. En tanta gente ayer estaba en la casa, estaba orando, se me acerca una señora, me dice: por favor, ¿no se puede llevar a tus hijos? Queremos hacer cumpleaños a mis hijos, que tienen edad de los suyos. No conocí a la señora, dice, no somos cristianos, ay, gloria a Dios. Así que fuimos ahí y estábamos en cumpleaños, me dice el fiel si podía compartir algo, ¿no? Y al compartir la palabra de Dios, varios jóvenes, adolescentes, recibieron a Jesús. Bueno, como la hermana de otra iglesia y la de otra iglesia, la gente estaba muriendo por recibir el Evangelio. Y te están esperando a ti. El día y la hora están ya. Estamos aquí para tratar. Ahora, yo me acuerdo que cuando recién conocí al Señor, hace 28 años, había letreros que decían: Cristo viene pronto, prepárate. Cristo viene pronto, prepárate. Después yo lo veía a los solteros, ¿no? Decían: Cristo viene pronto, prepárate, porque cada una vez, pero bueno. Y el otro día, en internet, una persona responde, escribe algo de mis blogs, de mis páginas, y dice: ¿y qué es esto de que la gente de Jesucristo viene, pero no viene, está demorando? Lo leí el día martes y al día siguiente estaba temblando la tierra. ¿Será cierto que va, que lo que Jesús dijo va a pasar? Después de 2 minutos 15 estaba temblando y se ha dado cuenta de que Jesucristo viene pronto. Porque dice: no, ¿por qué viene esto? ¿Será la ira de Dios? No, son las señales de los tiempos. Que a los pobres católicos le hayan caído las 7 iglesias que tenían el pisco, no fue la ira de Dios en contra de ellos, ¿no? Porque hay muchos evangélicos también ahí. Amén. Había muchos evangélicos que pasaron por eso. Seguro que tuvieron la protección de Dios como hemos tenido nosotros, y tenemos varios testimonios, ¿no? Y otra vez Julián, que estaba colocando una pared en un segundo piso, y de pronto la vio señal para aquí, otra vio para allá, y la pared que se movía, y le estaba mandando a la pared que quedas aquí en el nombre de Jesús. Y ahí su jefe, asustado, ¿no? Vamos a bajar, vamos a bajar. Yo no sé cómo se quería bajar al andamio. No era super malo, tenía ese piso, ¿no? Y dice: ¿qué hace aquí, cómo? Y la pared se detuvo, ¿no? Estaba Alex ahí colocando un techo. En ese momento, la protección estaba. Y yo sé que muchos nos pueden contar muchas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que ese día no andan las llamadas telefónicas? ¿Se acuerdan? Bueno, Alberto que acaba de ir de Argentina y comerse unos trozos de carne gigantescos. No sé, que todo restaurante, no sé cómo se llamaba, pero decía, come toda la carne que quieras. Y comía, estaba ahí, feliz, contento, y la televisión. Se enteran que había estado remoto en Perú. Y él estando lejos, tenía que saber los suyos. ¿Y se acuerdan que se tenía que encontrar además? Pero una llamada suya de Argentina entró a los 3 minutos del terremoto. Mientras todos esperaban tratar de llamar, por eso esa misma imagen del terremoto, la gente estaba con los celulares y no entraban a llamar. Pasados 3 minutos, en medio de todo el caos, su llamada entra. ¿Y si no es la mano de Dios? Y todo puede dar testimonio de algo que pasó ese día. Pues Dios estaba con nosotros. Y Dios está con nosotros. Amén. La protección de Dios está. Dios protege a sus hijos. Él los libra de la obra de prueba que viene sobre este mundo. Hermanos, a ti que Jesús está cerca. Está más cerca de lo que creemos. Está muy, muy cerca. Y entonces estamos preparados para ese día. Estamos preparados. Y lo estamos. Y lo estamos. Y que el día del Señor será como ladrón en la noche. Hace años vi una película, como recién me compartió, como ladrón en la noche. Y una película antigua, ¿no? Porque era la época de los hippies, y eso era nosotros era por el disco en esa época. O sea, una película de 10, 15 años atrás. Y lo veía así con las platillas que llegaban hasta el zapato. Y con eso sus lubines, que después en los 90 se puso de moda, que eran como campanas, que lo veían en piso nada. ¿Se acuerdan, no? Cuando era niño, no me acuerdo. Ahora ni bien nacido. ¿En qué habla, pastor? O vea la película de los 60, ¿te acuerdas? Y estaban ahí, y la primera escena, estaban todos contentos, a les predicaban, otros rostros se convertían. Y de pronto una noche se despiertan. ¿Qué pasó con esa gente? Me impacta saber que ¿dónde están los cristianos? ¿Amén? ¿Sabes qué cosa es el arrebatamiento? Que se den cuenta que faltamos. Porque algunos cristianos están tan escondidos en sí mismos sin predicar el evangelio, que ese es el arrebatamiento y se van a dar cuenta. Y tu familia se va a dar cuenta. Pero estaba predicando. Y dice, ¿y dónde está Chichi que me metió hace un día? Ahora que lo siento. ¿Dónde está? Todo el día mandaba al infierno. Todo el día era anticristo. Ya lo conozco, ya no lo conozco. Porque van a verlo, ¿no? Amén. ¿Sabes cómo vas a conocer al anticristo? Habrá que haber recibido a Jesús, por supuesto, ¿no? Pero no lo vas a conocer. Porque la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser quitada. Tú vas a ser quitado. No te vas a quedar acá. Vamos al capítulo anterior de 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos, esto es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Alentados, aliéntense, ¿también? Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, hermanos, porque vamos a ser arrebatados. Porque el día de la prueba no es para creyentes, el día de la gran tribulación es para aquellos que no recibieron a Jesucristo en Apocalipsis. Vamos, ahí un momentito. Porque uno dice, ¿no? No, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Van a pasar los 7 años, van a pasar por el anticristo. ¿Lo que van a pasar con ese Señor? Para uno sí quieren. Amén. Vamos a Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para robar a los que moran sobre la tierra. Dice que nos va a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre la tierra. Creo que Apocalipsis lo empieza a leer. El primer capítulo está hablando de las cosas que son las de Jesucristo, se le muestra como rey de reyes, señores, señores, a la iglesia como rey de sacerdotes. Los capítulos 2 y 3 es el mensaje para las iglesias, nos dicen que es una vista profética del periodo de la iglesia. Y el capítulo 4 empieza con la gran tribulación. Y no se vuelve a ver en la iglesia hasta el capítulo 19, cuando Jesucristo viene en su caballo blanco, no lo sabemos en caballitos. Gloria a Dios. Si nunca has montado caballo, ese día vas a montar un caballo que está volando y que viene a la tierra. Así es, hermano, vas a cabalgar ese día. A ver, pastor, le tengo miedo a los caballos. El perfecto amor se aclara, todos tenemos que tener miedo a los caballos, hermano. No te vas a caer, por lo menos ese día no. Pero cuando yo era niño, tenía menos de 10 años, y mi papá nos llevó, oye, acá yo creo que era, y estábamos cerca del río y estaban mirando caballos, y uno de los caballos, no sé qué hizo, pero se nos salió volando. Pero no vas a hacer eso. Amén. Ese día va a ser un día glorioso. Lo vemos que el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto, o sea, después del tiempo de la iglesia, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: ¡sube acá! Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan aquí estaba representando a la iglesia. El tiempo de la Apocalipsis, la gran tribulación, no es para ti. Dilo, es para mí. No es para prolongar lo que pronto es pensar en carnales. ¿Sirvió de quedarse? Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Este verso te va a hacer respirar a muchos. Dice así, el verso 11 del capítulo 3. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, mira lo que dice aquí, él sufrirá pérdida. Si bien mismo él será salvo, aunque así como por fuera. Con las justas. Recuerdo que el año pasado se quemó una casa en Surquillo, donde vivían dos ancianos, y era una casa grande, y con las justas sacaban a los ancianos, pero toda la casa quedó destruida, no quedó nada, tú veías, todo era ceniza, pero ellos salvaron su vida, y algunos cristianos se van a salvar con las justas, hermanos, con las justas. No van a tener recompensa. Nos van a ver a nosotros que estamos con nuestra recompensa, nuestras obras son oro, plata, piedras preciosas. Estamos con nuestra corona de ganadores de almas. Estamos ahí entrando en nuestra mansión. Y los otros irán todos chamuscados. Y Señor, ¿qué pasó con este quemadito? Una vez era un gringo, loco, se asume el rubio, pero mira sus obras como la han dejado, cuando fue el fuego, y quedó carboncito. Hermanos, hay gente que te salva las justas, con las justas. Porque lo que nos salva, ¿qué cosa es? La obra de Jesús. Si nos salvaran nuestras propias obras, así estaríamos fritos. ¿Amén? ¿Es cierto o no? ¿Era verdad? Algunos digan, uff, de la que me libré. ¿Por qué se ríe? ¿Será cierto lo que hablo? Pero nosotros anhelamos cosas mejores, ¿amén? Anhelamos cosas mejores. Queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Y no se va por las justas, ¿sabían? Porque en fin, sino porque somos lo que somos, creyentes espirituales y maduros, y estamos yendo a la perfección. ¿Eso eres tú?
Amén.
Amén, eso eres tú, pues.
Amén.
Eso eres tú.
Amén.
Pero vemos que ese día se acerca. ¿Qué vas a hacer tú? Ay, pastor, ese día se acerca, así que voy a hacer todo lo que quiero, voy a vivir. Voy a hacer todas las cosas que no pude hacer, todas las cosas malas que no pude hacer. Ahora, hermano, si vienes cerca no es para eso, es para que ganes la mayor cantidad posible de gente. Para que la mayor cantidad posible de gente no se vaya al infierno. ¿A ti te gustaría que tu familia se quedase aquí en la tierra? En la época del anticristo, ¿te gustaría o no? ¿Te gustaría que para salvarse tuvieran que decapitarlo? ¿Y dar su vida? ¿No sería más hermoso que reciban a Jesús antes? ¿Y que se vayan con él los cielos? ¿No sería mejor eso? ¿No sería mejor que iban en la bendición? bendiciones de Dios aquí en esta tierra y vuestros ser arrebatados se vayan con Jesús. ¿Qué hace el mismo anticristo? Donde van a haber guerras, muertes, enfermedades como nunca antes. Porque ahora no están viendo nada. Porque ahora no están viendo nada. Tembló la tierra, se cayeron las casas de Pico, algunas casas de Lima, pocas. Pero dice que en el tiempo de Alicia había un terremoto en la gran tribulación, que ninguna casa va a quedar de pie. Ninguna. ¿Te imaginas? Ni la casa del perro va a quedar de pie. El día y la hora están cercanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ese día que temblaba la tierra, la gente pensaba que era el fin del mundo. Muchos pensaban que era el fin del mundo. Hasta vieron rayos. Yo no creía por lo mismo televisión hoy día, pero bueno. Vino rayos, vino una serie de cosas, ¿sí o no? Y estaban asustados. No sé por qué. Como decía el otro día, lo peor que le puede pasar a un cristiano es que se muera y que se vaya al cielo. Lo peor, ¿no? Lo mejor, sí. Lo malo sí tiene ese tiempo. Pero bueno. Si bien hay un terremoto, te cae la casa encima, lo peor que te podría pasar es que te pones y te vayas al cielo. Que no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, más medicina. ¿Me entiendes? No más hambre, no más sed. ¿Amén? Pero ahora estamos aquí en esta tierra y tenemos una misión, tenemos un propósito. Tienes un propósito y una misión aquí en esta tierra. Cristo viene pronto. Prepárate. Ganando más gente para Jesús. Y en el arrebatamiento, ¿qué no te vas a llevar a tu casa, tu carro, tu computadora? Mi computadora se va a quedar acá. Hasta mi USB se va a quedar acá. Todos mis hijos y mis libros se van a quedar acá. Lo único que voy a llevar es toda la gente que gane para Jesús. Es lo único. ¿Eh? ¿Es lo único que te vas a llevar? Aquí hay personas que han ganado para Jesús y que han recibido la vida eterna. ¿Ven? Así que yo los animo a que estén meditando el tiempo en que vivimos y actúe de acuerdo a ese tiempo. Como decía la Biblia, para terminar acá, volviendo a Proyecto Tesalonicenses 5, primera de las Tesalonicenses, capítulo 5, volvamos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, desde el 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Pongámonos de pie. Aleluya, gracias Padre. Gracias Padre por el tiempo en el cual vivimos. Gracias Señor. Padre mío, nos has puesto con un propósito aquí en esta tierra, ¿verdad? Y vamos a cumplir ese propósito. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre. Por la libertad que nos has dado.